Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a esta segunda sesión de Perros Verdes. Hoy, bueno, vamos a hablar dentro de este magazine dedicado a lo cinematográfico y a otras vertientes de la imagen contemporánea sobre, en primer lugar, el cine de Pedro Almodóvar a partir del reciente estreno de Julieta, su última película, el pasado 8 de abril. Seguiremos hablando sobre la Mary Sue, la figura de la Mary Sue y su importancia hoy y su presencia, sobre todo en el cine español contemporáneo, para acabar tratando de formas expresivas, de una forma ligadas a lo performativo dentro de eso que llaman The Weird Part of YouTube, ¿no? La parte rara, la parte perturbadora de YouTube. Para ello hoy están con nosotros, en primer lugar, Rosendo Chas, aspirante a churrero literario. También Elisa McCausland, periodista e investigadora dedicada a cultura popular.
Hola, buenas tardes.
Víctor de la Torre, psicólogo y crítico de cine.
Hola, Ignacio, encantado de estar de nuevo por aquí.
Diego Salgado, crítico de cine.
Hola, ¿qué tal?
Y Ruth Uriz, periodista.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y dicho esto, ya sin más dilación, le cedo la palabra a mi compañero Víctor de la Torre, que va a hablarnos, va a sumergirse en el universo de Pedro Almodóvar, ¿verdad?
Sí, hoy vamos a dedicar el programa, la primera parte del programa, a Pedro Almodóvar, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que está reciente el estreno de Julieta. Vamos a plantearnos, yo creo, pues un repaso. Por los temas más interesantes de su filmografía. Tengamos en cuenta que él mismo pues ha recalcado, está recalcando, ¿no? En las entrevistas que ha concedido, no precisamente en ruedas de prensa, el hecho de que esta película pues supone una especie de nuevo ciclo, ¿no? De reinicio. Y bueno, pues yo creo que vamos a profundizar para ver si realmente esto es así o no lo es tanto, ¿no? Hablaremos bastante de lo que supone Julieta en relación con su filmografía previa. Yo no sé si Diego Salgado, que le tengo aquí al lado, está interesado en profundizar un poco más, puede aportar algo más en relación a empezar a centrar el debate.
Bueno, creo que lo sería interesante empezar hablando de la propia Julieta, de la película, y a partir de ahí quizá extendernos ya un poco a hablar de Almodóvar en general. Julieta es, como has dicho tú muy bien, es una especie de punto y final y a la vez renacimiento, podría parecer así en la obra de Almodóvar, que en los últimos tiempos pues ha perdido bastante pie de cara a la taquilla, sobre todo, y de cara también un poco incluso a la crítica. A mí me ha sorprendido que más allá de las críticas en medios generalistas, que todos sabemos que están un poco obligados a hablar de Almodóvar, pues en medios online, que yo he estado consultando estos días, hay muchos de ellos que de crítica, especializados en crítica, que ni siquiera tienen todavía texto sobre la película. Lo cual no quiere decir que no aparezca más tarde, pero a mí me sorprende, porque Almodóvar hasta hace poco era un acontecimiento. Entonces se ve que Almodóvar pues vive una época un poco de oscuridad, la anterior película de Los amantes pasajeros, que pues era como era, pues fue... Tampoco funcionó como él quería, y él quería dar un pelotazo con esa película. Entonces viví un momento peculiar a Almodóvar, y yo creo que Julieta, y aquí creo que vamos a chocar un poco de una manera un poco inesperada, porque yo voy a defender Julieta. Yo no soporto el cine de Pedro Almodóvar, me parece que tiene muchos problemas, y me parece que Julieta los tiene también. Es decir, Julieta, para ubicar un poco a los oyentes, pues es la historia de una mujer que encarna Emma Suárez, que a partir de unos relatos de Alice Munro, una autora canadiense, pues que por cierto ya estaba citado ese libro de relatos en otra película de Almodóvar, pues esta mujer, a través de esos relatos, lo que imagina Almodóvar es que vive una vida más o menos serena en la madurez, y de pronto, a través de un encuentro fortuito en la calle con una amiga de su hija, que hace muchos años que no ve, decide replantearse todo. Y emprende una especie de viaje al pasado, que tampoco vamos a desvelar, que en realidad es a través de sí misma, puesto que se escribe a sí misma, lo que ha sido su vida durante los últimos 30 años y lo que es la relación o no relación con esa hija que ha perdido. Entonces, ya os digo que yo creo que la película tiene muchos problemas, pero son problemas que para mí vienen, y aquí seguramente vamos a diferir, de problemas que Almodóvar siempre ha tenido y que no se comentan, no sé por la razón. Es decir, la película está muy mal realizada en ocasiones. Yo os comentaba antes de que la vierais que os fijaréis en la escena en que un tren está a punto de atropellar a... que es lamentable. O sea, son escenas que están rodadas por un estudiante de cinematografía. Son penosas. Pero es que eso se repite muchísimo en el cine de Almodóvar. Eso no es ninguna novedad. Almodóvar es un director icónico, de iconos en las imágenes. Se ve, por ejemplo, en la misma Julieta, en momentos como los de los tatuajes, el del tatuaje, que hay dos escenas relacionadas con un tatuaje, pero a nivel expresivo y narrativo es desastroso. Entonces, esos defectos, ya os digo que para mí no son nuevos, han estado siempre ahí en Almodóvar. Sin embargo, a mí me interesa lo que tú comentas, Víctor, que es que yo veo que Almodóvar, y esto lo explica muy bien en una entrevista cultural que hemos leído los dos, con Carlos Reviriego, que es muy interesante, la entrevista yo la recomiendo, está online. Almodóvar viene a decir que está cansado de sí mismo, está cansado de su figura. Entonces, ha sufrido un proceso que, a lo mejor, no quiero que nadie se rasgue las vestiduras con esto, para mí se parece mucho al del Spielberg último, el Spielberg del Puente de los Espías y de Lincoln. Es por decirlo así, la obra creativa de alguien que se ha hartado de sí mismo, de sus manierismos, de su imagen, de su creatividad entendida como tópico y manera, más que como verdad. Entonces, a mí me parece que por eso Julieta es interesante, sobre todo en su primera parte, porque es una película oscura, nocturna, como lunar, una película que es como sonámbula, una película donde hay un viaje, yo creo, de Almodóvar a su propio yo de hace 30 años, a través de la figura de la protagonista. Y me parece que en ese aspecto es una película incluso fascinante en los primeros minutos. Luego ya igual podemos hablar más de esto, me parece que caen numerosísimos errores, entre ellos el hecho de que Almodóvar a partir de cierto momento no cuenta. Literalmente es enunciativo, todo se enuncia en la película y no hay creatividad ninguna real. Como decía Ruth hace tiempo cuando la vio la primera de nosotros, es una película que se podía haber resuelto en una conversación. Y no se sabe muy bien qué pasa, pasan las horas, los minutos, y la película no va a ninguna parte. Pero bueno, creo que podemos hablar, no sé qué opinará Elisa, que también la vio conmigo, de hecho.
A mí la película me pareció, precisamente porque el último Almodóvar, o podríamos decir ese Almodóvar que tiene el punto de inflexión, desde mi punto de vista, desde La flor de mi secreto, podría decirse precisamente que se cierra en ese sentido un ciclo, y lo único que mantiene, que me parece bastante interesante y válido, es su paleta y un amor por una estética, su paleta de colores y un amor por una estética que está en toda, es una paleta, una serie de colores y formas y composiciones que está en su obra, desde luego desde su propia génesis, pero que en ese sentido, para mí, como click que podría ser de mercado, que hace Almodóvar en La flor de mi secreto, ese momento en el que, por así decirlo, encuentra la fórmula que va a estar reformulando y emulando y copiándose a sí mismo una y otra vez a partir de esa película. Creo que precisamente aquí, y lo apuntaba Diego, es justo como una especie de punto de inflexión en un sentido introspectivo, incluso. Algo que no le había ocurrido hasta el momento, es decir, que confiara en esas composiciones, en esas imágenes, en ese silencio incluso, y que no estuviera como hipercodificado, es decir, subrayado esa en el fondo desconfianza de lo que siempre o quiere decir, ¿no? Esa idea de, en el fondo, como muy de querer plantear el sentido del mensaje, pero no confiar en cómo lo están planteando sus imágenes. Entonces creo que me parece acertado, la verdad es que me parece incluso bonito el enlace con el Spielberg cansado, porque es probable que Almodóvar esté también incluso como las propias instituciones, fruto de una cultura de la transición, como él ha terminado convirtiéndose también, puede, probablemente lo más sentido y verdadero que haya hecho es Pepi, Lucy Bomb y otras chicas del montón, y a partir de ese momento, como la propia España se ha institucionalizado, y en ese mismo sentido se está quebrando, ¿no? Podríamos decir incluso que Pedro Almodóvar le ha pasado por encima el 15M y se está empezando a deshacer.
Para que le hubiera para que le hubiera pasado el 15M por encima, tendría que haber asomado a la calle, que es algo que hace bastante tiempo que no hace.
Pero estoy de acuerdo en el concepto cine de la transición, en un aspecto que a él le sentaría bastante mal, pero que es cierto, porque la cultura de la transición, siempre se entiende desde un punto de vista conservador, y Almodóvar siempre ha ido de progresista y de vanguardia, pero efectivamente Almodóvar se ha quedado muy trasnochado. Las provocaciones últimas de Almodóvar, ya desde aquel cortometraje de la concejala caníbal,
la antropófaga,
sí, sí, todo eso, eran un poco lamentables. Y de hecho, a mí una de las cosas que me gusta, y no lo digo en un plan regresivo, lo digo en un plan que me parece interesante, es el hecho de que en Julieta no hay asomo de provocación gratuita. La provocación barata de Almodóvar no está por ninguna parte. No hace falta primeros planos de una bragueta para ser provocador, porque un primer plano de una bragueta ahora mismo te sale en el jueves. Es que no tiene ningún tipo de provocación.
Es curioso una cosa en relación a eso que aportas. Vamos a ver, el problema está en cuando se descontextualiza, que es lo que pasa en Los amantes pasajeros. Realmente cuando Laberinto de pasiones, al inicio de la película, vemos a la protagonista, ¿no?, a Sexilia, pues fijándose en los paquetes de los tipos que se va encontrando paseando por el rastro y que se muestran en primeros planos, realmente yo no sé si es provocación, pero sí obedece un momento, a un momento y una inmediatez. O sea, el problema está en que, bueno, como estamos comentando, yo creo que en esto estamos de acuerdo todos, a Pedro Almodóvar el tiempo se le ha echado encima. De todas maneras, vamos a ver, por tratar de centrar un poco una posición, porque aquí se están diciendo muchas cosas, a mí Julieta me ha gustado y no me ha gustado. ¿Vale? De Julieta me ha gustado en gran parte algunas de las cosas que se ven en la película, pero sobre todo no me ha gustado lo que no se ve. Y yo creo que se tendría que ver. Es decir, a lo mejor, como tú comentabas, Diego, pues es importante haber leído alguno de los relatos de Alice Munro, los que se inspira la película, para llegar a entenderla en su totalidad. Porque yo veo que hay demasiadas omisiones. O sea, demasiadas omisiones que a mí personalmente, pues me llevan a que me resulte muy difícil identificarme con la peripecia vital de la protagonista. Es decir, le pasan muchas cosas. Vale, que partimos de una narrativa reconstruida, porque ya a fin de cuentas lo que está es evocando diferentes peripecias de su vida, pero no deja un pozo. Y para mí eso es algo que podemos estar de acuerdo si Pedro Almodóvar maneja con mayor o peor soltura las imágenes, pero es algo, o sea, el reflejar la pasión, yo creo que es uno de sus grandes puntos fuertes. Y en esta película hay unos hachazos de montaje terribles. Sí. No sé si queréis que hablemos también un poco sobre eso. Es un montador de siempre, no ha cambiado, y yo creo que está especialmente poco habilidoso.
Es que yo creo, bueno, ahora si queréis podemos entrar en el tema de las pasiones, igual que el tema de lo femenino que habíamos quedado en hablar, porque yo no estoy muy de acuerdo con esa idea. Y creo, de hecho, que Almodóvar, una de las cosas buenas que ha hecho en Julieta es quitarse de medio ese San Benito. Es decir, lo que hay en Almodóvar, es en el cine de Almodóvar, es un montón de lugares comunes sobre eso que llamamos pasiones y sentimientos y desgarro, que responden a una suerte de cultura, una cultura suya a la que él mismo ha pertenecido, que puede hacer que entre en los temas de Chavela Vargas y tal, cuando a estas alturas, y no solo de Almodóvar, todos deberíamos saber que las emociones, los sentimientos, etcétera, están totalmente codificados, no son naturales. Y en Almodóvar yo veo que siempre ha habido muchísimo cálculo. Y de hecho en esta película, a través del desconcierto, y estoy de acuerdo contigo en lo que comentas del montaje, hachazos, etcétera, pero es, para mí es saludable desde el punto de vista de que parece que Almodóvar ha dicho, cada vez que voy a meter una de las mías, voy a cortar. Cada vez que voy a hacer algo de los míos, voy a cortar. Entonces lo que queda es un relato flojo, en mi opinión también es flojo. Es decir, a partir de determinado momento de la película, yo ya lo he comentado, creo que no hay relato. Hay algo que se cuenta. Pero también creo que eso que tú comentas que falta, a mí precisamente es lo que más interesante me parece. Porque yo insisto, lo que hay que acordarse siempre es que Julieta se escribe a sí misma la película. Entonces, de hecho, nunca llega a salir su hija. La película acaba cuando va a encontrarse con su hija, porque a Almodóvar no le interesa realmente la hija de Julieta. Lo que le interesa a Julieta es Julieta, porque Julieta es él. En realidad, yo creo que a nivel profundo, Julieta es como Madame Bovary para Flaubert. Almodóvar podría decir, Julieta soy yo, como ha sucedido otras veces en su cine, desde luego. Pero esa Julieta que se cuenta a sí misma en la película es Almodóvar contándose a sí mismo todos los temas de la culpa, del desgarro, etcétera. Lo que habría que preguntarse es por qué. En realidad, ¿qué es lo que se está preguntando Almodóvar? Siempre hay que pensar que en realidad un cineasta lo que expresa a través de las imágenes no son argumentos. Es lo que está expresando a través de las imágenes son la expresión de algo muy soterrado, profundo, que responde a él. Yo creo que esta película, si nos fijásemos en qué es Almodóvar, pensando en sí mismo y en sus propios complejos de culpa y en lo que ha dejado atrás, en lo que podría haber sido y no ha sido, etcétera, creo que es una película que gana bastantes enteros con respecto a la historia de una madre con respecto a su hija que sufre mucho, hasta extremos ridículos, como es habitual en Almodóvar, la escena de las tartas echadas a la basura, etcétera, lamentable. Pues
sin eso no vamos a estar de acuerdo, por ejemplo.
Yo pienso que si nos olvidamos de esos tics, la película gane bastantes más enteros que si pensamos de verdad en la película, por ejemplo, en el tema, insisto, ahora hablaremos de ello, maternos filiales o de lo femenino, etcétera.
Fíjate que Carlos Reviriego, en su entrevista del Cultural, menciona, bueno, define la película como bermaniana y espiritual. En un primer visionado y en un segundo visionado, bueno, pues son calificativos que a mí no me acaban de encajar, ¿no?, para definir esta película de Almodóvar. Pero, por ejemplo, sí que destacaría que para mí el momento posiblemente más bello y más significativo y donde yo realmente veo una emoción real, que para mí viene a explicar pues toda esa construcción a partir de la ausencia, la culpa y la insatisfacción de la Julieta adulta, es ese reencuentro con la madre enferma, construida fundamentalmente a partir de primeros planos, donde hay una belleza genuina. ¿Vale? Y ese tipo de cosas es lo que yo he hecho a faltar durante toda la película. ¿Vale? Sí que podemos estar de acuerdo en que a lo mejor este elemento de depuración lo necesitaba, pero yo no quiero insistir porque creo que hay más temas interesantes que plantear, a consta de sacrificar aspectos de su cine que le son propios y sobre todo que yo creo que llevarían a un entendimiento global de la película que yo no consigo. No consigo sin ellos, me refiero.
Pero una de las cosas que también es a mí me parece súper interesante de esta película es el hecho de que por primera vez lo arbitrario, el hecho de que alguna casualidad de verdad sea un detonante de todo un cambio vital, es por primera vez bastante creíble. Mientras que en otras producciones de Almodóvar sabías lo que estaba planteando. Es que es un poco... A lo mejor arriesgado plantearlo en contraste con de los mediados 90 para acá, con la producción, pero en realidad en ese sentido, en el que había ya identificado cuáles eran su estrategia, ¿no? Cuáles eran las estrategias de composición de sus películas, en la que podríamos considerar, como había comentado antes, el código fuente, esa flor de mi secreto que luego va volviendo a rehacer en Todo sobre mi madre, en Hable con ella, además, de una manera también incluso un poco insultante. Gráfica. Pero en Todo sobre mi madre es especialmente el personaje de Cecilia Roth, en paralelo con el de Carmen Elías, en esos reciclajes de titulares del propio país, quiero decir, y el propio product placement de progresía que planteaba y que ha planteado Almodóvar hasta Los amantes pasajeros en sus producciones, en sus películas, es algo que, por ejemplo, aquí ha renunciado a ello, no tanto, en todo caso, al principio sí tiene esos momentos delatores de portadas de libros que digamos describen el universo simbólico, ¿no?, de la protagonista, que es un poco como, bueno, me alegro que me estés dando la leyenda para leer el mapa, pero vamos a descubrirla juntos a lo largo de la película, ¿no?
No me des todas las pistas.
Ocurre,
¿no?,
en La piel que habito era bastante sangrante, ¿no? Los momentos Luis Burgos y demás, que era un poco como, bueno, ya lo estamos pillando, el tema de la piel, sí, bien. Pero ahí creo que, por ejemplo, Boyero ha estado especialmente sangrante. También él ha estado practicando de nuevo un lugar común cuando hablaba de... Sí, sí, tienes un Lucian Freud colocado en el salón. Ya sabemos que estás como justificando intelectualmente tu obra, ¿no? Y yo en ese sentido no lo creo. Creo que por primera vez en mucho tiempo lo estaba contextualizando de una manera bastante más interesante que otras veces y desde luego no tan evidente, porque por ejemplo si está la leyenda del mapa planteada en lo mitológico, por ejemplo, y uh-huh. de una manera no tan subrayada y no tan evidente como podría haber parecido a priori o en otras producciones previas. Y en ese sentido, aunque bueno, si podemos acordarnos de un nombre como Antia, ¿no?, que dices, bueno, esto lógicamente remite a lo que remite y demás, y ese momento de Julieta joven dando las clases de mitología, ¿no?, como leyenda de la película, pero es bastante más sutil que muchísimas otras veces, ¿no? Y en ese sentido me parece también interesante que haya apelado a la mitología a un tema bastante esencial, esencialista incluso, para volver a lo que comentaba antes Diego, que es en el fondo sus 80, ¿no? Que es la Julieta joven y el volver a ver y verse en esa estética completamente gentrificada, pasada por una pátina Tumblr hipster instagramera increíble, pero a la vez también bastante fascinante.
Es curioso, de hecho, en una película en la que también, bueno, él trata de reconocerse, ¿no? Con su pasado, la mala educación, pues tal vez porque no tiene la suficiente distancia, pero da esa imagen de reconstrucción. Es decir, no resulta especialmente creíble, ¿no? Para alguien que vivió los 80 de una manera, bueno, pues yo creo que tan intensa, y además contribuyó poderosamente a generar una estética, ¿no? De lo que fueron los 80. A mí, desde luego, si hay una cosa que me ha gustado de Julieta, es determinada construcción visual. De hecho, hay, sobre todo en la parte de la Julieta joven, ¿no? Que es la reconstruida, la que es más ficcional, determinados planos, determinadas imágenes en las cuales se la muestra ella sola, superpuesta con un determinado espacio, como si fuera una especie de naturaleza muerta, o sea, iluminadas de una manera muy especial, a mí me han parecido muy plásticas, o sea, como para recrear una cierta soledad. Me ha gustado mucho también, en esto no coincido con Diego, me ha gustado mucho el tramo de la Julieta adulta. Primero porque considero que Emma Suárez está estupenda, a mí me ha gustado muchísimo en su caracterización, o sea, de mujer doliente, como porque yo realmente insisto, y sí que veo, o sea, veo un dramatismo de verdad. Vamos a ver, la ausencia y las consecuencias de la ausencia, sí se perciben, todo lo que lleva ella, es lo que yo no acabo de ver. Pero en todo caso, y yo creo que sí que tenemos que romper una lanza por la apuesta de Pedro Almodóvar, supone un cambio, supone un intento, podemos estar de acuerdo en si más o menos conseguido, de romper con una determinada inercia. Y yo creo que en esto los tres estaremos de acuerdo. O sea, nos puede haber convencido más o menos. Pero creo que sí que hay una voluntad creativa, o sea, de un señor que tiene ya 66 años cumplidos, pues de una cierta reinvención, o sea, llevada por las circunstancias o llevada por lo que sea. Pero eso es algo que está ahí. Veremos si tiene o no continuidad. En obras futuras, él a Carlos Reveriego le dice que, bueno, pues que puede ser que su cine a partir de ahora vaya por ahí.
Hay que darse cuenta de que, así como si nada, Almodóvar lleva rodando cortos desde mediados de los 70, y este es su vigésimo largometraje, o el 21, no me acuerdo.
El vigésimo.
Es decir, que es una burrada, no nos damos cuenta nosotros mismos, porque es parte de nuestra vida, el tiempo que lleva Almodóvar haciendo cine. Entonces es muy natural quizá una reinvención de madurez, o incluso de tercera edad, dicho con toda propiedad, por la edad que tiene, que efectivamente es interesante. Yo, antes de dar voz a, porque sé que Ruth, Ross y Ignacio están ardiendo en deseos de dar su opinión sobre la película, quería incidir en un último tema que lo había planteado Víctor, que me parece muy interesante, porque creo que es un problema grave que tiene Almodóvar, y es el problema que ha vuelto a surgir a propósito de Violeta, ya lo he comentado antes, que es el tema de lo femenino y la mujer en el cine de Almodóvar, como si fuera un maestro. Yo voy a leer algunos tuits literales, cuando se estrenó Julieta, de críticos y no críticos. Por ejemplo, Almodóvar vuelve a calar magistralmente los abismos del alma femenina. Julieta es dolor, amor y silencio, es soledad y pérdida, es mujer. Julieta es homenaje al dolor, a lo femenino y al conocimiento y al crecimiento personal, etcétera. A mí me parece que una de las razones que podrían explicar la decadencia de Almodóvar o su falta de predicamento, incluso entre gente más joven, es el hecho de que maneja unos constructos que él ha promocionado, aunque, insisto, yo creo que hay una confusión entre lo que es dramático, que para mí no tiene gran interés, y lo que es expresivo, es decir, usar, por ejemplo, a mujeres para hablar de temas que te interesan a ti, porque tú tienes una sensibilidad codificada como tal más parecida, pero él ha forzado mucho la máquina con eso, y yo quería preguntaros qué opináis un poco de hasta qué punto no empieza a estar un poco trasnochado y rancio esa manera un poco de él tratarlo y los críticos y el público alabar que el dolor, el silencio, es mujer, por ejemplo.
Yo no creo que Almodóvar sea un director de mujeres. Es un director que tiene una visión muy determinada de la mujer, y más que de la mujer, de lo femenino. Porque es el gran tema, y la mujer no sería exclusivamente la depositaria de lo femenino. ¿Vale? En su película hay hombres que se convierten en mujeres, hay mujeres que se convierten en hombres, hay hombres que tienen una determinada identificación con lo femenino. Yo creo, vamos a ver, fundamentalmente la mujer en Almodóvar es un constructo estético. O sea, el proyecto unos determinados ideales, que en su caso tienen mucho que ver, bueno, pues con determinados aspectos culturales, cinéfilos, y a partir de ahí construye pues un cierto monstruo de Frankenstein, en algunas películas suyas más que en otras, si se me permite la expresión, en las cuales, pues bueno, vuelca determinadas obsesiones suyas, determinadas visiones políticas, pero todo tamizado por el filtro de una determinada estética, ¿no? De un esteticismo, incluso, de una estilización, que yo creo que de hecho es una palabra, o sea, muy de su cine. Entonces, claro, pues a estas alturas, que en Julieta, es verdad que todo esto lleva una evolución, y a lo mejor podemos partir de la premisa de que de la vía de esta depuración, que estamos mencionando en Julieta, pues a lo mejor esto ya no es tan evidente. Pero yo creo que son ya muchas muestras en su cine de que realmente yo no creo que él sea un gran conocedor de lo femenino, que las mujeres que vemos en sus películas no son mujeres de carne y hueso, sino que están filtradas por su mirada. Por su estética.
A mí también es una pregunta y una cuestión que me parece bastante compleja, sobre todo porque depende mucho también de qué etapa del propio Almodóvar. Estaba pensando incluso en Entre tinieblas y los espacios de reclusión. El tema de las cárceles también es bastante curioso, pero desde luego no sí considero que hay una asignación de lo femenino a cuerpo mujer, y además en una jerarquía. Es curioso que se planteen muchas veces, bueno, todo el tema de incluso de el travestismo, cuando al final, en esencia, siempre hay una visión de lo marujo, la España profunda, pasada por una pátina posmoderna, que al final no creo que haya directamente, no sé si una reflexión profunda, sino simplemente que en determinadas cosas han caído bien, se han vendido bien y se ha incidido en algo que yo creo que directamente es un estereotipo adjetivado al modo bar, si lo prefieres, porque ahora se me iba a trabar la lengua, seguro. Y luego la verdad es que si planteas luego a nivel estructural determinados abordajes de las películas y demás, determinadas reconstrucciones, que cabe la duda muchas veces en esas aventuras de las protagonistas. Si de verdad ha habido una transformación o simplemente estamos hablando de un amortiguar precisamente gracias a esta concepción de género de lo femenino, amortiguar y convivir en una idea institucional y establecida de lo mujer.
Pensemos en, vamos a poner un ejemplo concreto, puede ser interesante, pensemos en una película como Todo sobre mi madre, que para mí es la película, lo mencionaba antes Elisa, con la que yo creo que empieza una etapa de una mayor autoconciencia con respecto a sus temas, con respecto a los arquetipos que él maneja. Y a mí es que me parece la película, y es una película ya pues bueno bastante avanzada de su filmografía, que mejor refleja su visión de lo femenino. Es decir, yo creo que es un auténtico bestiario de personajes femeninos que pertenece a diferentes ámbitos, que son ámbitos de su interés, el mundo del teatro, la prostitución, el mundo de lo transexual. Y de hecho, creo que es muy interesante que nos paremos a reflexionar en una figura que a mí me parece fundamental. Claro, todo el mundo se planteará el personaje de Manuela, Cecilia Roth, evidentemente. Pero ¿qué hay de Lola? ¿Qué del travesti transexual que interpreta Tony Canto?
Me encantaría preguntarte qué hay, qué consideras que es salvable de un personaje como Lola. Quiero decir, además que es como la cruz de esa cara que, por cierto, es Miguel Bosé en Tacones Lejanos. Entonces, por no hablar de que se comentó en su momento que fueron pareja, Bosé y Cantó. Entonces, en ese sentido, en un sentido folletinesco, creo que ahí Almodóvar estuvo acertado. Pero más allá de eso, o sea, Lola la describe perfectamente Manuela en el momento de da igual que tenga un par de tetas, pero sigue siendo un un tío. Y además hay un momento, por favor, en ese momento en el que Manuela dice que en el fondo las mujeres somos gilipollas porque en el fondo somos un poco bolleras y aguantamos el hecho de que un tío se ponga tetas y se folle todo en cualquier momento. Vamos, recordando un poco esa famosa escena que es justificativa del personaje de Cecilia Roth de un personaje como un monstruo, que esto lo dice muy bien también más adelante. Lola es un monstruo, pero un monstruo al que se le perdonan muchísimas cosas. Bastante tremendo.
Lola tiene lo mejor de un hombre y lo peor de una mujer. Y esta es una frase.
Lo peor de un hombre y lo peor de una mujer.
Lo peor de un hombre y lo peor de una mujer.
Habría que preguntarle al Almodóvar qué es lo que entiende por mujer y qué es lo que entiende por hombre. Quiero decir que por eso mismo me resultaba incluso chocante plantearlo desde lo femenino en Almodóvar, porque me cortocircuita un poco, porque creo que nunca lo había planteado en esos términos, porque es inconcebible el planteamiento en esa idea de qué es lo femenino en Almodóvar, si es lo asignado de toda la vida. Quiero decir, porque asignado y pasado por eso, por una patina que se ha vendido de otra manera, porque ha venido muy bien, me remitía también a la cultura de la transición, no tanto en un sentido incluso también conservador, pero bueno, conservador institucionalizado, que al final es lo que ha sido toda la política cultural de los 13 años del PSOE, y que legitimó en gran parte todo lo que era el imaginario asociado, ¿no?, a lo que se consideraba progresía entonces y que ha tenido una resaca grande. Pero no sé, es que de verdad, Lola, menudo personaje.
Hemos pinchado en hueso.
Menudo personaje.
Con todo sobre mi madre.
Yo voy a ser malo y antes de darle la palabra a Ross, que tengo curiosidad por saber lo que piensa, porque sé de otros que quisieron lincharme la noche que vieron la película, después de decir yo que me había gustado.
Esto no se dice.
Personas que quisieron ir con antorchas a las tantas de la noche a lincharme, pero no sé si Ross fue uno de ellos. Ahora, yo, para terminar, siendo un poco malvado, diría que el cine de Almodóvar es un cine queer, pero con un cacao monumental a nivel ideológico. Es, para mí es como casi todo el tema que hemos hablado de que el cine de Almodóvar es profundamente cultural y muchas referencias un poco mal asumidas, representante también de esa España de la falsa modernidad, de tener el libro de diseño encima de la mesa camilla, pues Almodóvar tiene un fondo queer cultural bastante chungo, en mi opinión, y bastante poco trabajado.
Es que él viene también de ese mundo, quiero decir, no podemos olvidar, pues bueno, pues que no deja de ser un chico manchego, que llega a la gran ciudad, que se encuentra, pues bueno, en plena tempestad de la movida, que tiene unos referentes muy determinados, ¿no? Pues muy, qué sé yo, John Waiters, o sea, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, seguramente en relación a este tema que acabo de plantear, pues a lo mejor Ross quiere apuntar alguna cosa del mundo en el que viene Almodóvar, porque sé que es un tema que a los dos nos interesa.
Sí, ya que me dais la oportunidad. Sí que me gustaría, con esto último que ha dicho Diego, sí que me ha recordado una anécdota mía personal bastante curiosa. Es muy breve. Mi tía es pintora, Mari Carmen Patier, y bueno, pues en su tiempo de la movida se movió en círculos bastante conexos con Almodóvar y otra mucha gente que estaba en ese momento en boga, ¿no? Y bueno, pues en ese círculo, pues también había otras muchas personas que tenían ese carácter que yo creo que habéis descrito muy bien de Almodóvar, ¿no? De ese tipo, lo voy a decir así, de ese tipo de homosexual, ¿vale? Una tipología, digamos, ¿no? Entonces, me acuerdo que en aquella época, pues claro, para mí esto era lo normal, quiero decir. Pues para un niño, no resultaba extraño todas estas personas que estaban en este círculo, pues con todas las tipologías que podía haber, ¿no? Y entonces recuerdo como en algún momento, pues uno de estos artistas, estaba yo por allí y yo estaba leyendo un cómic de la muerte de Robin, en un cómic de Batman de la muerte de Robin, y entonces me preguntó que de qué iba y tal, y yo le dije que lo habían matado, esto es lo que a mí me sonaba en aquel momento, que lo habían matado porque mucha gente decía que pasaba algo raro entre Batman y Robin y que eso no era comercial. Y de esto un niño, de verdad. Bueno, un niño, no sé cuántos años tenía exactamente, pero bueno, no era muy mayor. Y entonces yo le dije que decían que si eran gays, ¿no? Le dije así. Y él me dijo, ¿cómo que gays? ¿Quieres decir maricón, no? Y entonces...
Con todas las letras.
Claro, claro. A mí esto me chocó bastante, ¿no? Yo, digamos que educado en un cierto... en lo políticamente correcto, ¿no? Este señor, pues como otra mucha gente ha hecho, se había apropiado de lo de maricón, ¿no? Igual que otros se habían apropiado de negrata o ahora las feministas se llaman a sí mismas feminazis con todo orgullo, ¿no? O los frikis se llaman a sí mismos frikis cuando es una cosa claramente despectiva inicialmente, ¿no? Este señor se había apropiado de eso, ¿no? Y a mí me parece que Almodóvar se ha quedado un poco en eso, se ha quedado un poco en ese personaje realmente, ¿no? O en esa... Él es que claramente vive mucho en su burbuja, ¿no? Entonces, ahora cuando pues está todo mucho más normalizado, que afortunadamente que en su época, ¿no? Pues yo veo que él, en cosas como Los amantes pasajeros, ¿no? Sigue refiriéndose a esa... como algo positivo, además, como algo desenfadado y tal. Sigue refiriéndose a esa época que él vivió con una nostalgia que a mí me alucina, la verdad. Y uh-huh. que yo solo veo en gente como mi madre, bueno, no mi madre en concreto, pero sí mi tía, que a veces ve el nodo y le parece emocionante, ¿no? Y yo digo, pero qué locura estás diciendo. Se acuerda de cosas de su época con una nostalgia que yo digo, pero qué estás diciendo, ¿no? Entonces yo veo toda esta burbuja en Almodóvar, ¿no? Uh-huh. Y hemos hablado muchas veces de este aislamiento que él tiene. Y, por ejemplo, en esta película quiero destacar, por ejemplo, un detalle que es cómo retrata Galicia. Galicia, no sé si lo recordáis, o sea, esto sucede en Galicia, en esta película sucede en Galicia en una cierta medida de la película, y yo no he visto Galicia menos Galicia. O sea, quiero decir, el personaje que se supone que es gallego de pura cepa no tiene el más mínimo acento, nadie allí tiene el más mínimo acento, aquello no se parece demasiado, podría ser Galicia.
Hay por hacer un inciso, podía también, hay que hablarlo, en el cine de Almodóvar, pues hay una serie de codificaciones también de tipo cinematográfico que en realidad eso para mí, por ejemplo, no es un defecto. Otra cosa es que me parece que están bastante mal llevadas, pero efectivamente que Galicia no sea Galicia en el cine de Almodóvar, ¿sabes? Como si me dices que en un melodrama del año 50 Ceilán no es Ceilán, ¿sabes lo que te
digo? No, ya.
Un melodrama norteamericano, perdón.
Claro, pero eso evidencia, yo creo, el tipo de cinematografía en el que él está educado. O sea, y la burbuja en la que vive, quiero decir, no pretende en absoluto reflejar nada de la realidad, sino que él vive en lo literario.
Pues precisamente lo que yo quería decir iba en una línea muy parecida a esto último que estaba comentando Rosendo. Para mí, la visión de la masculinidad, de la feminidad, pero de muchas otras cosas, del sufrimiento, del dolor, del drama, de lo que supone un drama en Almodóvar, es todo herencia de una determinada línea cinematográfica, un determinado imaginario que tiene mucho que ver con el cine de Douglas Sirk, como me decía el otro día Víctor, tiene que ver con Fassbinder también. Yo creo que es muy deudor de todo esto. Y bueno, como último apunte por mi parte, me parece que Almodóvar vive una etapa bastante interesante que también puede suponer el perderse definitivamente y ya no volver a saber en su vida dónde demonios está. Antes hablé de que estaba trasnochado en muchos sentidos, y es verdad. Yo creo que ya Los amantes pasajeros marcaba una búsqueda muy confusa por su parte entre ese deseo de volver a esos orígenes, esa seguridad, a ese espacio de confort, el darse cuenta que no funciona y el tratar de dejar de ser el mismo. Digamos que ahí hay una tensión creativa entre una cosa y la otra que yo no sé muy bien por dónde va a ir, ni él mismo, si, bueno, leyendo la entrevista a Reviriego, parece que lo sepa muy bien, ¿no? Pero digamos que este tipo de tensiones, y más en la edad en la que está él ahora mismo, y digamos que, bueno, antes lo decía Diego, ¿no? Ya sus películas no son un acontecimiento tan relevante como lo habían sido antes. Pienso que lo sitúa en una disyuntiva a nivel creativo industrial que merece, va a merecer la pena seguir muy de cerca.
En relación a lo que comentabas, Ignacio, hay un dato que me parece muy revelador. Yo no sé si os habéis enterado que, por ejemplo, la última película de Paco León, que no deja de jugar un poco la baza de la comedia almodovariana más despreocupada, está barriendo en taquilla. Sí. Y Julieta, pues se las está viendo y se las está deseando para hacer una taquilla digna. Bueno, es un dato. Tal vez la solución la tengan en Cannes. Yo es una cosa que no he dejado de pensar y bueno, hoy seguramente ya no nos dé tiempo a comentarlo, ¿no? Vamos un poco justo ese tiempo. Pero a lo mejor es una película también un poco desde este ensimismamiento pensada para ser refrendada en Cannes. La Palma de Oro aún le falta a Almodóvar y no olvidemos que él juega en esta baza. Entonces, tal vez lo que no ha conseguido con Todo sobre mi madre con Volver, lo consiga con Julieta. Tampoco me parece un razonamiento que no sea propio suyo. Yo creo que encaja bastante bien con la persona, con el cineasta y con el personaje. También quiero recomendar, por cierto, para terminar, el libro Conversaciones con Pedro Almodóvar, de Frederick Strauss. Creo que es muy interesante, es un libro de entrevistas en el cual, bueno, muchos de los temas que estamos, de los que estamos hablando aparecen, y yo creo que la mejor manera de conocer a Pedro Almodóvar es a través de lo que él mismo dice.
Entramos en este segundo bloque hablando de un tema no especialmente tocado por estos lares, sí por los Estados Unidos y demás países anglosajones en los que el tema del fandom y las fanfictions están bastante más desarrollados que por estos lares. Es el concepto del Mary Sue y el Marty Stu. Para aquellos que tengáis un oído agudo habréis reconocido nuestra banda sonora que introducía este apartado, la banda sonora, la canción dedicada a Rey, la protagonista de la última entrega de la saga de Star Wars, firmada por J.J. Abrams, la película, no el score. Vamos a introducir un poco qué entendemos, ¿no? Para los que no sepan, nuestros oyentes no hayan oído hablar de este concepto de Mary Sue o Martis Tú. El Martis Tú es bastante interesante porque no es además tan conocido como el de Mary Sue. Volvemos otra vez en estas herramientas que tienen un tanto tono peyorativo, o vuelven a estar feminizadas. Pero bueno, para ponernos en contexto, la Mary Sue, el Martis Tú, es un personaje muy joven que funciona como alter ego del autor y del lector, al menos en su definición dentro de lo que es las fanfictions. Para lo que vamos a hablar aquí, creo que nos vamos a enfocar sobre todo en esa idea de principal personaje, principal carácter que acapara la atención de la historia y que cambia su argumento, la historia cambia su argumento dependiendo de este propio personaje idealizado y que muchísimas veces no tiene sentido dentro del argumento que tenga ese protagonismo y ese excepcional tratamiento. De ahí la selección de nuestro personaje protagonista, la rey de Star Wars, que todo se ha dicho, fue uno de los, digamos que podríamos decir que se popularizó el tema de la Mary Sue precisamente por este personaje, es decir, es una protagonista que merece todo ese protagonismo en Star Wars, o digamos que pudiera subir, saltar, utilizar el sable láser Jedi sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de formación, ¿la hace o no la hace una Mary Sue? Digamos que estamos exagerando. ¿Qué os parece? En este debate vamos a tener a Rosendo y a Víctor para plantear, bueno, este primer punto y a partir de ahí ir hilando otros ejemplos patrios también y demás.
Me parece que los fans de Star Wars se nos van a enfadar mucho. Pero mucho, mucho, y son legión considerando a Rey una Mary Sue.
No te creas. De hecho, son los propios fans de Star Wars los que han considerado en muchos casos que es una Mary Sue.
Las que se te van a enfadar son las feministas.
Y eso sí.
Luego vamos a enfadar a alguien, si es que le vamos a hacer.
Pero bueno, de eso va este programa, de intentar enfadar a gente, ¿no? Pero, vamos, no estoy en absoluto de acuerdo con el hecho este de que se proclame que Rey es una Mary Sue. Vamos, no estoy... Podría decirse que es un personaje mal escrito, que es lo que originalmente se consideraba que era una Mary Sue, ¿no? Y bueno, y de hecho me gustaría hacer un apunte. En el tema este de los fanfiction, antes has comentado, Elisa, que si era otra vez más un término peyorativo dedicado a lo femenino. Yo creo que en este caso está bastante documentado que no tiene que ver realmente con eso, sino que el tema de que haya más Mary Sue que Martis Tus es porque este tipo de literatura tradicionalmente la han escrito más mujeres. Uh-huh. Y realmente este tipo de fanfiction, ¿no?, en el que ellas pues se han puesto como protagonistas, también luego lo han hecho también muchísimos hombres, por supuesto, pero tradicionalmente era un tipo de literatura que hacían principalmente mujeres. Entonces, por eso...
En el tema del prosumo es cierto que normalmente las que más utilizan este tipo de... Vamos, las que más crean de esta manera son mujeres. Pero lo que sí es cierto es que muchas de ellas, y esto es una de las críticas que tiene el propio concepto de Mary Sue, es que muchas de ellas, precisamente por esa carga, por esa etiqueta, han decidido muchísimas veces no escribir personajes femeninos para que no se les achacara, no se les dijera que en el fondo estaban como proyectando su superego de una manera además mal escrita o digamos mal definida, ¿no? O definida en unos aspectos que en realidad demasiado idealizados que la hacen imposible dentro de la arquitectura de la propia historia. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, por eso me parecía interesante el ejemplo de Rey en Star Wars, porque como estamos precisamente en este momento en el que después de personajes femeninos protagonistas que han arrasado, pero que además han tenido que ver también con una fanfiction, como puede ser La Vela de Crepúsculo. Es interesante precisamente reflexionar sobre el hecho de que si estamos ante verdaderas heroínas, o sea, si con la fiebre de hay que crear la última heroína feminista, estamos de verdad siendo coherentes con el propio hecho, o si solamente estamos hablando de un maquillaje que sirve para atraer a cada vez más consumidoras al cine,
creo que eso no está
al cómic o a
creo que
la
eso
literatura.
No es, querer atraer a más lectoras y
he dicho consumidoras con una intención. Tú lo has dicho lectoras, que me parece mucho más interesante.
Ajá. Se ha notado la intención.
He dicho consumidoras precisamente con una...
Bueno, a ver...
Pero pues, la intención es porque a eso me refería antes con las...
Te refieres a que como el objetivo final es vender, pues...
La asignación es femenina, sí, por eso.
Claro.
A un nivel mercantil.
Ajá. Bueno, yo lo que creo... se ha hablado mucho en congresos y tal sobre cómo, por ejemplo, un hombre puede escribir sobre mujeres. O sea, quiero decir, personajes femeninos, ¿no? Cómo es adecuado que esto se haga. Y bueno, pues ha habido muchísimas discusiones al respecto. Bueno, esto lo podríamos poner en relación precisamente con la anterior charla con lo de Almodóvar y tal, ¿no? Uh-huh. En cómo un hombre puede entender o no puede entender, puede escribir un personaje femenino. Y al final, lo más popular, lo que realmente se ha llevado el gato al agua, es la posición de escribir un personaje normal, como tú lo escribirías, y simplemente, quizás, si resulta que tú eres un hombre y normalmente, a lo mejor, pues te saldría a escribirlo como un hombre, al protagonista, quiero decir, pues simplemente cambiarle el sexo. Yo creo que eso es lo que ha hecho J.J. Abrams, bueno, y su... Quiero decir, no él solo, sino la producción, es lo que ha hecho en Star Wars. Luke Skywalker tiene exactamente las mismas inconsistencias que puede tener Rey, solo que es un hombre. Y,
bueno, y tiene un proceso de formativo un poquito más dilatado, todo se ha dicho.
Un poquito más dilatado, muy poquito más dilatado. Un viaje en el hiperespacio no dura tanto.
Hay un precedente, claro.
Y estar torturado un rato con Yoda también. Quiero decir que aquí nos hemos saltado directamente eso. Además, estamos hablando también de que incluso se ha planteado a un nivel mítico, vamos, es decir, una mitología familiar, que de repente ya heredas los poderes, casi,
claro,
o heredas,
hombre,
las skills, las habilidades, ya las tienes en el código. Venga,
no, pero esos son,
vamos a ver,
¿cómo se llamaban los las células estas que llevaban
los miliclorianos?
Efectivamente, los miliclorianos.
Pero eso lo dijo Lucas, que está desahuciado ya de la saga.
Claro,
eso ya hay que eliminarlo.
Mira, creo que hay un ejemplo que es interesante, que es el de un malo que sale en la película, que es un personaje femenino, pero que lleva una armadura y no se le ve nunca la cara, y es un personaje bastante... digamos,
sabemos que es femenino entre muchas comillas por su voz y porque están también definidas, cosa que no ha pasado nunca en un trooper, definidos los senos, o sea,
bueno, la armadura
es algo,
también es un poco
es
distinta.
Algo también bastante,
la armadura tampoco, también
claro,
es un poco
ligeramente
distinta.
Entonces por eso damos por hecho que todo lo que hay dentro de los troopers son tíos. Es
curioso.
No,
me refiero a que la armadura es distinta hasta el punto de que, bueno, esto se ha convertido en una charla muy friki de repente.
Yo, a ver, vamos a poner un poco de orden, si me permitís, que sigo estando aquí, aunque no lo parezca. Porque a lo mejor tenemos que dejar de lado el tema Star Wars. Yo me plantearía una cosa. ¿Cuál es la diferencia que hay entre una Marisú y el alter ego de toda la vida? Es una pregunta retórica, ¿vale?
La Marisú tiene dos características principales, en realidad. Una, que es un personaje pobremente escrito.
Claro.
Y otro, que es el alter ego, efectivamente, del escritor, ¿no? En ese caso, pues Marisús puede haber muchísimas que ahora mismo están triunfando, ¿no?
Claro, pero...
Como tú decías, Bella Swan, o por ejemplo Anastasia en 50 sombras, que además es una Marisú a partir de otra Marisú, porque se supone que es una versión para adultos de Bella, ¿no?
Una Marisú degenerada.
Efectivamente. Al final, hay un tipo de... Esto, Marisú es un tropo, ¿no? Y hay otro tipo de tropo que se ha hecho bastante popular, que es Marisú canon, ¿no? O Martis to canon, ¿no?
Uh-huh.
El tema es que hay muchos personajes que son considerados Martis to o Marisús, ya incluso en la obra original, ¿no? Ya no en el fanfic, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha dicho muchas veces que James T. Kirk, el capitán original del Enterprise, era un Marty Stu del propio Gene Roddenberry. O sea, esto es una cosa que se ha dicho por activa y por pasiva, ¿no?
Claro, realmente,
y luego
realmente
más adelante también está Wesley Crusher, perdona Víctor que te interrumpa, está Wesley Crusher, que no solo es un Marty Stu, digamos, que tiene cierto regreso a ciertas cosas de Gene Roddenberry joven, sino que además le permite al espectador potencial de la serie pues identificarse con esa, digamos, introducirse él mismo en su serie favorita, ¿no? Y tener ahí un pequeño papel, ¿no?
Claro, yo es lo que quería comentar. Es decir, realmente la figura del alter ego como tal ha existido siempre, ¿no? En la literatura. Yo creo que claro, en el caso concreto de las Mary Sue's y de los Marty Stu's y como se llamen, realmente es que yo creo que hay una desconfianza enorme en las propias posibilidades de la ficción para que se genere por sí misma de una manera equilibrada. Es decir, para que sean las relaciones entre los personajes y su adecuación a un contexto narrativo pues lo que dé lugar a la ficción como tal. Es decir, la intromisión abrupta de un personaje, porque le gusta o le interesa el demiurgo de turno, ¿no? El demiurgo autoral y que desnivela totalmente la ficción, yo creo que ante todo refleja una desconfianza. Me da igual que sea literario, que televisivo, que cinematográfico. O sea, demuestra una desconfianza en las propias posibilidades de la narración enormes. Por no hablar del tema del narcisismo. Y aquí yo me voy a meter en un charco enorme, ya lo sé, pero bueno, me lo permito, que estamos en confianza. ¿No os parece que esto tiene mucho que ver con una narrativa tal vez más televisiva que otra cosa? El generar personajes hacia los que la gente establece una identificación enorme, y vuelca todas sus filas y sus fobias. Yo lo veo como más de eso, o sea, el fenómeno Juego de Tronos y todas estas cuestiones.
Esto es muy antiguo.
A mí creo que esto es lo que me parece interesante es dentro de la dinámica del prosumo, por lo que me parece curiosísimo y emocionante incluso a nivel de este capitalismo que va súper deprisa. Y es el hecho preciso de que se haya visto precisamente cómo unas superheroínas o unas heroínas pueden en realidad tener como una identificación epitelial, estética, identificable muy rápido, pero que dé igual el resto de la historia y demás, y que eso se quiera capitalizar a toda costa. Entonces es eso por lo que me parecía especialmente interesante lo que ocurre con Rey, porque está ocurriendo en general constantemente, ¿no? Es algo que en otra medida, no en un sentido de Mary Sue, pero sí en un sentido como de trazar, y que en realidad no ocurra algo especialmente heroico dentro de lo que es la aventura de una heroína. Es decir, que te da igual que sea una heroína, un pato o un... Me da igual, o directamente, o bueno. Chewbacca, el hijo de Chewbacca. Me da igual. Quiero decir que en ese sentido es por lo que yo no veo que haya un sentido más allá de la proyección satisfactoria de consumo que de una verdadera aventura del propio personaje y de una heroicidad propia en este caso de la heroína, que creo que precisamente con un cambio, con un gender bending de toda la vida no vale.
O sea, el personaje, efectivamente, lo que tú dices, estoy de acuerdo en que esto es una maniobra publicitaria y el feminismo se ha convertido para algunos en algo, digamos, también a capitalizar, y creo que lo que se ha hecho aquí pues no, digamos, no se ha hecho así porque sí, sino que persigue, pues como decías tú, atraer a determinados tipos de personas que ya se identifican con eso, ¿no? Pero también cuando creo que se ha hablado por activa y por pasiva de que estaría muy bien ver protagonistas mujeres, ver, en la ficción, ver a mujeres que son científicos o que son una serie de cosas que normalmente no se suelen ver, esa visibilización, ¿no? Que puede llevar a una nueva generación a identificarse con esas tipologías y bueno, pues tener otros nuevos caminos, pues bueno, no sé si realmente es del todo... O sea, es tan atacable el hecho de que, de paso, el señor Abrams pues se meta unos dólares en el bolsillo, que es lo que ha intentado, ¿no?
De todas maneras, sí, perdón un segundo, Lisa. De todas maneras, el señor Abrams no está haciendo nada nuevo. Nada nuevo que no haya hecho previamente en su obra, que está llena de personajes femeninos, más o menos potentes, estructurantes. Es decir, a lo mejor se ha subido al carro, ¿no? Creo que tampoco podemos ver el fenómeno, estamos hablando concretamente de Rey, ya no hablamos como tal de las Mary Sues, como descontextualizado de, bueno, pues de la obra previa de J.J. Abrams. O sea, que si algo, por algo se ha caracterizado es por, o sea, por personajes femeninos potentes y con entidad propia.
¿Dónde?
Alias.
¿En Alias? Bien, venga, otro. En el cinematográfico de JJ, por favor.
Ah, bueno, pero si es que, a ver. Bueno.
Y no me vale Alias como la única excepción, quiero decir, no. O sea, no, no me vale. Es que JJ Abrams, todo lo que ha hecho en cine, en el ámbito precisamente de los personajes fuertes, entre muchas comillas, con lo que poco me gusta además el concepto, es completamente residual. O sea que no.
Yo, vamos, yo
y
por, no voy
bueno,
a
y no voy a hablar
Abrams.
De Super 8, lo que supone el objeto niña en toda la dinámica infantil, juvenil, de creación de modelo emocional y bla bla bla.
Pues yo no voy a defender a Abrams.
A lo mejor a Rey le tenemos que dar la oportunidad de que en próximas entregas se haga mayor.
Digamos, por centrar lo que estábamos diciendo sobre los Mary Sues. Una de las cosas que se dice mucho en internet sobre esto es que no se ha dado la oportunidad de las siguientes secuelas de ver cómo evoluciona el personaje.
Eso
porque
es.
Lo que tú has dicho antes de que Luke tuvo la oportunidad de entrenarse con Yoda, eso no fue en la primera película.
Claro, fue en la segunda.
Claro, por eso digo. Entonces ya, pero... aquí ahora parece que Rey se va a entrenar con un maestro Jedi también. Con lo cual, ¿no?
Estás muy equivocado. Van a tener la desvergüenza de
que va a entrenar
clonar,
Rey a él, ¿no?
De clonar, pero le va a dar de hostia Rey a Luke Skywalker, por supuesto.
Bueno, bien.
Porque
Diego Salgado
es feminismo.
No ha podido evitar... Diego Salgado no ha podido evitar intervenir.
Todo, aquí
le escuchamos.
Todo, por supuesto, de toda una ficción muy orgánica.
No, yo no digo que sea exactamente igual, pero yo creo... Bueno.
Cuando tú estabas hablando de antes que estabas comentando del tema de la visibilidad y demás, yo, JJ, por ejemplo, es muy dado a que en todos sus puentes de mando haya muchas mujeres. En todos los puentes de mando, tanto de los villanos como de la Resistencia o como del propio Enterprise. A mí eso que más me da, si al final, en la segunda de Star Trek, tienes a una ingeniero con problemas con su padre, y tienes a otro personaje erótica de la excepción además el momento en el que tiene que hacer una traducción nada más la pifia. Quiero decir que son
entiendo, Elisa,
son cuestiones que
no hay redención
final,
posible para J.J. Abrams.
Al final que te quedas, no es un tema de tampoco, es de, en el sentido de que no nos la den con queso porque tengamos una heroína al frente. La heroína se construye y tiene que estar ahí también para destruir una serie de cuestiones, no para ser un mero sustitutivo del héroe, que esa es otra, digamos también a qué responde el propio modelo y el propio arquetipo del héroe, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso me parece que conformarnos con Rey es conformarnos con muy poco.
No, realmente no es conformarse con Rey. También es verdad, claro, es un personaje que tiene una especial visibilidad porque la saga le da una especial visibilidad. De todas maneras, bueno, vamos a ver, el fenómeno de las Mary Sues está, es un fenómeno interesante para ser estudiado. Pero también es verdad que yo creo que lo que sería muy triste es que diera lugar a que realmente no se construyan personajes femeninos y se les dé la oportunidad de crecer en la línea en la que tú... O sea, que se practicara una suerte de autocensura, ¿no? La creación de personajes femeninos interesantes.
Bueno, pero que no creo que precisamente JJ esté ahí como vamos a hacer el personaje femenino de la...
Tú ganas, tú ganas. Me retiro.
Bueno, como nos hemos dejado a los Mary Sues patrios en el tintero, creo que esto lo tendremos que recuperar en próximas ediciones y vamos a ir pasando al siguiente bloque.
Bueno, para esta última sección del segundo programa de Perros Verdes, Diego Salgado, Ruturis y yo nos vamos a acercar a lo que, bueno, anunciamos al principio del programa, formas expresivas ligadas a lo performativo dentro de la We're Part of YouTube. Cuando hablamos de formas expresivas ligadas a lo performativo, no queremos que el oyente piense en Angélica Liddell o Gillian Waring, porque esto realmente está, digamos, años luz. Hablamos de vídeos con un contenido bastante perturbador a diferentes niveles, ¿no? Realmente lo más importante quizá para abrir un poco este debate es hablar de cómo YouTube se ha convertido en un nuevo canal de exhibición de la imagen, sea artística o no, pero como imagen siempre con unos determinados valores expresivos. Es un tema al que vamos a volver en sucesivos programas. Por lo pronto, como decíamos, nos centraremos en estos vídeos de carácter performativo, con unas cualidades expresivas e incluso a veces valores artísticos bastante claros. La condición de la imagen en proyectos como la creación por parte del artista californiano Eric Fournier de Shea St. John, ¿no?, que es uno de los adalides, digamos, de todo este fenómeno, viene determinada por la creación de este nuevo espacio de la web 2.0, porque ya no hablamos de museos, de teatros y ni siquiera estamos hablando de la calle, sino un universo donde el autor puede llegar a borrar cualquier huella de su presencia, incluso manipularla hasta límites hasta ahora imposibles, y por tanto también manipular las intenciones primordiales que tenía ese material. De hecho, uno de los mecanismos principales de muchos de estos vídeos y canales que comentaremos a continuación tiene que ver con difuminar la intencionalidad artística y abonarse a ese universo insondable de imágenes inexplicables y perturbadoras que pululan en foros y, bueno, en distintos, en Instagram, bueno, donde queramos buscarlos realmente por toda la red, ¿no? Entonces, yo creo que la capacidad de impacto, y ahora os cedo la palabra a vosotros, tiene que ver con la consecución de un efecto de extrañamiento y que la percepción del navegante ante aquello que ve está marcada por un difícil discernimiento del carácter de estos vídeos, o sea, realmente de qué está viendo. Ahí radica, pienso, buena parte de su interés. A menudo nos hacen dudar de su propia naturaleza y nos hacen preguntarnos cuándo podemos empezar a concebirlos como piezas de arte y cuándo podrían ser, cómo las diferenciamos de los delirios de cualquier perturbado. Entonces, mi conclusión al respecto, ya lo había adelantando, es que no importa, o sea, no importa lo más mínimo. Da bastante igual que sea una cosa o la otra. La manera en que muchos de estos vídeos nos muestran el lado más intranquilizador de la imagen contemporánea ya los convierten de por sí en píldoras revulsivas en un mundo donde hemos dado todo por descubierto y donde estamos rodeados de imágenes realmente con un ánimo sosegador, tranquilizador, incluso balsámico. Y aquí de pronto lo desconocido, lo extraño, es el lado más perturbador de la imagen contemporánea, donde la muerte y la perversión de lo cotidiano se abre a través de espacios abandonados, afloran desde metodologías creativas varias que vamos a comenzar a analizar brevemente, digamos, dentro de lo que va a ser una sección pequeñita, ¿no? Entonces, bueno, no sé si, Diego, te apetece empezar a hablar un poquito de qué conclusiones sacas tú de todo esto. Has estado investigando varios canales. Bueno, tú eres también un obsesivo un poco como yo de este tema.
Sí, a mí me parece muy interesante porque a pesar de que YouTube no es tan libre como parece, es decir, también creemos que nosotros viajamos por YouTube, por decirlo así, de una manera libre, pero de acuerdo con las codificaciones que sientes de Internet, etcétera, muchas veces estamos siguiendo el rastro de lo que nosotros mismos hemos visto antes, es decir, que se nos ofrece lo que queremos ver o lo que algoritmos deciden que nos gusta. Lo cierto es que, de todas maneras, se produce un fenómeno muy curioso en YouTube, que es esta enciclopedia de la imagen en movimiento, tan colosal, tan babélica, que es el tema de ir poco a poco, de una manera casual, por curiosidad, porque saltas de un lado a otro, etcétera, llegando a ese aspecto que tú definías de la imagen de YouTube, que es el lado extraño de YouTube. Hay muchos comentarios, lo veréis si habéis viajado por YouTube, lo veréis, que es ese comentarista que dice, ya estoy en la parte extraña de YouTube, que son este tipo de vídeos que ha definido bien Ignacio, que no sabes muy bien cuál es su propósito, cuál es el objetivo y qué es lo que pretenden de ti como espectador. A mí me parece fascinante porque, como ha dicho muy bien Ignacio, la imagen actual está muy codificada, ya lo dijimos en el anterior programa, y está muy codificada en una imagen. Como la imagen es pública, la compartimos sobre todo desde que empezó el tema de las redes sociales, etcétera, pero en general en la esfera pública de Internet, es una imagen que abraza, y además la gente lo dice, quiero una imagen que me abrace, que me acoja, que me sea favorable, que sea cálida, y vivimos en ese tipo de imágenes. En cuanto te sales un poquito de ese tipo de imágenes, accedes a otro mundo que es muy mayoritario. Estos canales que vamos a comentar, algunos de ellos tienen millones de espectadores, incluso cuando son situaciones bastante turbias que no sabes muy bien en realidad qué es lo que lo genera. Hay un filósofo norteamericano, un pensador norteamericano que se llama Eugene Zucker, que fue el que sistematizó un poco este tema al hablar de un concepto que es el dark media, es decir, el media oscuro o el media extraño, el weird media. Eugene Zucker decía que hay un tipo de media que no, hasta ahora se había dado en la ficción, que es ese media que representa muy bien, por ejemplo, de Ringu, esta película donde dentro de la ficción hay un aparato que tú ves esa imagen y de pronto esa imagen, la ontología, la propiedad de esa imagen, escapa de esa propia imagen para interactuar con tu mundo y cuestionar tu propio mundo, tus propias percepciones. Hay una imagen terrible, que es prácticamente una sensación que todos hemos tenido alguna vez, que es esa imagen que uno ve por el rabillo del ojo, que no sabes muy bien si es la del mundo en sí, si es la de la muerte, si es la de la extinción, no lo sabes. Sabes que hay algo ahí y todos tenemos esa percepción. Este tipo de imágenes que vamos a comentar van por ahí, con más o menos éxito, pero van por ahí, por esa indeterminación de la imagen, que es de donde surgen sentidos que le otorga uno mismo, porque nadie te va a decir, nadie te va a explicar lo que es esa imagen. Apela a tu yo subjetivo, a tus miedos, a tus sueños, a tus fantasías, pero de una manera muy incógnita.
Uno de los ejemplos, digamos, más carismáticos, más conocidos, que más recorrido han tenido, si bien no es de los primeros, es el de Tara de Android, que Ruth ha estado investigando, sobre todo subido I Feel Fantastic, que es el primero de muchos vídeos, pero este primero, quizá el más perturbador, es el que ha tenido mayor eco. Y hay un tema muy interesante, Ruth, que tú también has estado recogiendo y demás, que es no solamente el potencial expresivo o el carácter que tienen estos vídeos, sino el debate que han abierto en internet sobre la cualidad de sus imágenes, que está muy ligado a lo que estábamos diciendo, sobre todo en espacios como Reddit, que bueno, es una especie de foro donde los usuarios valoran los comentarios y aparecen más arriba o más abajo, depende de las valoraciones que obtengan, y se linkean un montón de cosas y demás, y bueno, Reddit, digamos, es un espacio de debate muy, muy interesante para todo este tipo de fenómenos.
Sí, ahí justo ligado con lo que tú estás hablando, para introducir un poco al oyente lo que se muestra en este vídeo, si no lo estáis ya buscando en YouTube, podéis correr a hacerlo, lo que pasa que probablemente luego no podáis dormir, como seguramente os va a pasar con el resto de vídeos que vamos a comentar hoy. En el vídeo de I Feel Fantastic se subió a YouTube en 2009 por un usuario, digamos X, que solamente subió ese vídeo. Y en él se muestra un maniquí que está cantando Me siento fantástica, hey, hey, hey. Es un maniquí androide, por decirlo de alguna manera, lo que en principio parece un maniquí, luego realmente su cara tiene movimiento, la boca se mueve, hace algunos movimientos un poco extraños, cambia el plano y de repente vemos al maniquí arriba en el techo que es un poco perturbador. Lo más perturbador de todo el vídeo es que después del I Feel Fantastic se ve como la cámara hace zoom en lo que parece el jardín trasero de una casa, unos arbustos, como si hubiese algo oculto bajo esos arbustos y ese césped. Bueno, esto ha dado para todo tipo de teorías en internet, si bien en la descripción del vídeo es bastante interesante porque se cuenta la historia de Pigmalión, que es un escultor chipriota que buscó durante mucho tiempo una mujer con la que casarse con la condición de que esa mujer fuese perfecta. Entonces, al no encontrarla, decidió crear esculturas de mujeres preciosas hasta que creó a Galatea, de la cual se enamoró. Entonces, en esa descripción del vídeo se comenta que quizás lo que vemos en él es el trabajo de un Pigmalión moderno. Al margen de esta descripción, buceando un poco por internet, intentábamos encontrar cuál era el origen de este, y lo que me encontré fue algo realmente mucho más interesante, que es un comentario en un foro de internet, que os voy a leer completo porque la verdad es que no tiene desperdicio, y que dice lo siguiente. Dice, ok, esta es mi teoría. El tipo que hizo esto es un asesino en serie. Ya de primeras. La combinación de los planos entre el androide y el zoom en el jardín están conectados. Mi teoría es que el asesino en serie entierra a sus víctimas vivas dentro de una caja con un detector de audio. Cuando la víctima grita, el detector capta el sonido y se lo manda al maniquí androide. El maniquí responde diciendo varias cosas, me siento fantástica, hey, 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 y cosas así. El maniquí se mueve y habla por el sonido que le llega del detector. Y cuando el maniquí deja de moverse, significa que no llegan más sonidos de la caja en la que está la víctima. Además, el hecho de que el maniquí esté vestido de dos maneras diferentes en el vídeo me hace pensar que el que lo hizo vistió al maniquí con la ropa de sus víctimas. Los gritos agonizantes de sus víctimas le hacen sentir fantástico, así que traduce esos sentimientos y ese dolor en una especie de enfermizo proyecto artístico. Yo no sé el que lo hizo, yo no me atrevería a excavar en el jardín del que por lo menos escribió el comentario. Pero al margen de las intenciones originales del que realizó el vídeo, está claro que las impresiones de la gente que lo ve es lo que conforma al final todo un creepypasta o una leyenda urbana de internet, ¿no?
Sí, realmente yo creo que hay en ese comentario que tú recoges una cosa muy interesante, es cómo empieza y cómo termina, al margen de toda esta teoría muy loca, ¿no? Y es, empieza diciendo, está claro que es una sesión en serie, y termina diciendo una especie de enfermiza performance artística. Realmente es esa tensión entre una cosa y la otra. Muchas veces, incluso sin darnos cuenta, lo estamos tratando de aprender así. O sea, como algo que no sabemos muy bien lo que es, pero está claro que los usuarios, esto se ve mucho en los foros de debate, indagan a propósito de las potenciales sentidos artísticos expresivos que hay detrás, porque está claro que son vídeos de una manera más o menos primitiva, bastante elaborados a veces a nivel de montaje, a nivel de realización. Este es un ejemplo. Y yo, si os parece bien, quisiera simplemente por lo menos mencionar, antes lo hacíamos, la obra de Eric Fournier, que digamos realizó gracias al Instituto de Arte Anormal de California, que es Chase and John. Muchos lo conoceréis, incluso si no caéis en la cuenta de escuchar el nombre. Es esta extraña como mujer hecha, recompuesta a través de piezas de maniquí, la leyenda urbana, bueno, que vendían, decía que era una modelo que había tenido un accidente y precisamente se había recompuesto de esta manera. Y es uno de los ejemplos más primitivos de esta vertiente, ¿no? De hecho, acabó dando lugar a una página web. En 2004 se hizo una película, Shay and Kiki. Y yo creo que aquí ya, bueno, empezamos a ver cómo, digamos, el autor crea de manera muy consciente un creepypasta, una especie de leyenda urbana, y sin embargo estamos contemplando una serie de vídeos en los que, bueno, hay unas preocupaciones muy típicas todavía a principios del siglo XX, todo esto de la nueva carne que aún no terminaba de estar en boga, la decadencia, pues eso, de la carne humana... algo, vamos, también el tema del valle inquietante, que está presente, por cierto, en el vídeo que ha comentado Ruth. El valle inquietante, digamos, por así resumirlo, es ese, digamos, esa sensación de inquietud que percibimos cuando atisbamos un ser con una fisonomía como la humana, pero que no termina de ser humano, no termina de ser como nosotros y nos perturba profundamente, ¿no? Es un tema que recomendaríamos leer. Y aquí ya vemos una parodia del mundo de la moda, del glamour, de la llamada vida artista. Y hay una expresividad visual a través de zoom-ins muy violentos, de planos breves, sonidos estentóreos que explotan y cesan al momento, que yo creo que dan una primera pista de por dónde se empiezan a mover todo este tipo de cosas.
Sí, hay una serie de vídeos que, por cierto, me has descubierto tú, se llama Myths Sleep, el canal, que ha sido subido varias veces a internet, retirado y vuelto a subir por otras personas que lo habían captado y lo han subido en diversos servidores, usos, etcétera, que va un poco en la línea de lo que tú comentas del tema de la difícil distinguir lo que es expresión artística o experimental de lo que es algo enfermo, y sobre todo lo más interesante, lo que comentaba Ruth, que es el tema de que necesitamos un relato para esas imágenes, aunque en apariencia no lo tengan. En Myth Sleep son hasta 89 vídeos subidos a lo largo del tiempo, son todos muy breves, duran el más que dura, creo que dura 2 minutos y medio, y son vídeos, por decirlo así, que muestran situaciones que eres tú el que tienes que interpretar lo que está pasando. Hay algunas pistas muy confusas a veces, por ejemplo hay uno en el que parece que hay una mujer secuestrada en una habitación, hay otro donde se está siguiendo a una persona por la calle, hay otro que parece como si se hubiera cometido en un crimen en algún lugar y hubieran limpiado con instrumentos de lejía, guantes, etcétera, y esto aparece de manera no solo inconexa, sino que los vídeos son borrados, son vueltos a subir al poco, etcétera. El canal se cerró después de una última aparición extraña donde se daba una aparente explicación a lo que pasaba, que se hablaba de que era un proyecto de 8 personas en 11 países, o al contrario, 11 personas, 8 países, y que entonces habían decidido por un sistema muy interesante, que era que montaban los vídeos, los realizaban al azar. Es decir, tirando dados, literalmente, elegían quién grababa el vídeo. Otra tirada de dados elegía quién lo montaba. Otra tirada de dados era quién le ponía el sonido. Y el último era cuándo se subía. Entonces, claro, produce un fenómeno dadaísta de cadáver exquisito, literalmente, de intervención absolutamente al azar, que es fascinante. Y luego lo más curioso es el hecho de lo que estamos hablando, de los sentidos que pone el internauta, porque hay gente que lo disfruta, son bastante perturbadores, aunque en algunos momentos, y esto es muy interesante, es el tema de en qué momento notas que hay algo que es artificial, que no es obra de un loco, de un perturbado, sino que es una intervención que está pensado. Entonces, en esta serie de vídeos se dan las dos cosas. Lo interesante es que los internautas pues se volvieron un poco locos con este tema de histeria colectiva que hay tanto en internet, y de hecho, una de las razones por las que se cerró el canal fue porque empezaron a ser acosados los propios creadores, porque hubo gente que se creyó que respondía de verdad a un caníbal, a un asesino en serie que estaba dejando pistas, lo cual en un momento determinado pareció bastante verosímil. Luego, ya os digo que aparentemente fueron estas personas que lo habían hecho, y a fecha de hoy en realidad lo cierto es que, salvo el último mensaje en el último vídeo, que habla de esto de una manera críptica, tampoco se sabe quién los ha realizado estos vídeos.
es bastante peculiar el tema de este canal, porque también se ha llegado a hablar de que, bueno, esto hay un hilo en Reddit que ya que compartiremos por nuestra cuenta de Twitter para que puedan acceder a él nuestros oyentes. Bastante interesante, en el que se habla, hay una teoría sobre cómo de alguna manera los vídeos se fueron rodando, entre otras cosas, alimentándose de las propias leyendas que iban construyendo la gente que los veía, porque fueron vídeos que dieron, como decía Diego hace un momento, muchísimo que hablar, ¿no? Vídeos donde se manifiesta una obsesión muy fuerte por el tema de la carne, el canibalismo, vemos cosas que a veces parecen miembros en descomposición, maniquíes troceados, piezas dentales, un cuerpo tendido en un parque durante una aparente investigación policial. Y se recurre mucho, claro, hay momentos en que uno se da cuenta de, bueno, se ven parajes desolados, desvanes, lagos solitarios, extensiones de maleza sin presencia humana, y puedes llegar a pensar precisamente en un slasher. O sea, hay momentos en que, como bien decía Diego, se nota que hay una construcción detrás, sierras mecánicas, y incluso hay algún vídeo que, efectos de montaje, tú te das cuenta que, sea un loco o no, o sea una pandilla de locos o no los que hayan detrás, hay una actitud expresiva muy consciente. Hay un vídeo que culmina, que tú, Diego, lo habrás visto, grabado en un parking, parece que están, bueno, son vídeos que tiran mucho del estolqueo, o sea, son puros stalkers a veces la gente que lo está rodando, parece que estuvieran espiando a gente que camina por la calle, que se baña en un lago, y hay uno que filma a una mujer en un parking, de una manera bastante inquietante, se la ve la distancia, pero el último plano del vídeo es la cámara de seguridad del propio parking, ¿no? O sea, realmente lleva incluso a pensar que hay una intencionalidad artística detrás que te está haciendo reflexionar sobre el tema de estar siendo observados, de estar siendo vigilados y de las presencias extrañas en nuestras vidas, que realmente son algo oficializado e institucionalizado, muy probablemente. Y no sé, yo, vamos, pienso que es uno de los canales, por lo menos que yo haya encontrado, que mayor interés tienen en ese sentido.
Hay otro canal relacionado con esto que comentas, que pertenece a una artista norteamericana, y que es quizá es el más cercano, que ella se llama Gillian y es una artista norteamericana, una artista experimental de multimedia, y es lo más cercano a lo artístico, claramente, que podríamos, de todos los que vamos a tratar en esta sección, porque es una artista que ha expuesto pues en las típicas bienales, etcétera, artísticas, pero juega mucho también a intranquilizar a través de la imagen. Es decir, de hecho, uno de los vídeos, que se llama Yo soy tu abuela, está dedicado a el nieto que todavía no ha tenido. Entonces empieza normal, es el típico vídeo. Además, ella adopta, como trabaja en YouTube, adopta formas en principio pues del típico vídeo banal que cuelga la gente en YouTube, con una pantallita azul con el título y ella vestida pues muy pudorosamente. Y de pronto el vídeo estalla una canción muy enfermiza, con ella disfrazada de varios rostros, cada vez más deformes, más alterados, un poco entre Lady Gaga y el Circo de los Horrores, y termina otra vez con su rostro inexpresivo. Este vídeo es el que más éxito ha tenido de ella. Tuvo 3 millones de visitas y fue bastante comentado en Estados Unidos. Y es un vídeo que, ya os digo, es artístico, pero a la vez transmite la sensación un poco, y así se refleja en los comentarios, de que, como decía Ignacio al principio, es un artista, pero es un artista que igual no está muy bien de la cabeza. Que es esa distinción que no podemos hacer. Aún así, aunque este vídeo sea más conocido de ella, a mí hay otro vídeo que me interesa más, no sé si lo habéis visto, que ha propuesto este artista, que es el vídeo en el cual se mete en la playa, se mete en el agua.
Es estupendo.
Ese vídeo es fantástico. Es un vídeo en el cual se la ve a ella, que está a la playa, y ella se mete en el agua y sale del agua. El problema está, o bueno, el truco del vídeo está en que ella filmó a gente viendo ese vídeo, y si mete en el vídeo como si fueran ratones, en la marca de un ratón, que también parecen moscas, es bastante desagradable, ¿a dónde se dirige la mirada del que miraba? ¿Dónde se dirige la mirada? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ella aparece en el plano, se llena como de moscas, de ratones, su cuerpo en bañador. Ella desaparece en el agua y desaparece todo rastro de visión. Es decir, no quedan ni siquiera dentro de la imagen. La gente se va, pierde el interés. Vuelve a aparecer y otra vez vuelve a estar llena de moscas. Claro. El vídeo se llama Chica Cañón que desea complacer. Es un vídeo bastante crudo, de una manera muy sencilla, porque no está proponiendo nada especial, pero es un vídeo bastante interesante que os recomiendo que busquéis en YouTube.
Que se centra en todo este tema del eye tracking, ¿no? En la investigación de páginas web, de dónde posicionan el cursor mientras estás viendo una página, ¿no? Es un vídeo, si coincido contigo, coincidimos creo que ambos, que es muy, muy interesante. También tiene, bueno, esta chica Gillian Meyer, que, vamos, a mí me parece fundamental en este sentido, hablando de gente que hace performance en YouTube y demás, aunque ella es una artista multidisciplinar. Me gustaría comentar brevemente, para hablar de otro vídeo más, una escultura que tiene ella, hecha en acero, que dice Digital Rendering to Appear Here, en un paisaje, ¿no? Hablando de alguna manera, señalando precisamente a través de un material tan sólido como puede ser el acero, tan representativo de esa fisicidad, cómo pronto los espacios, los espacios reales van a ir siendo sustituidos en esta era digital por los espacios virtuales, o mejor dicho, los espacios virtuales van a ir cobrando una importancia creciente hasta desplazar a los otros. Y hay un vídeo suyo que también habréis visto, uno de los más largos que ha hecho, que es Postmodem, en el que habla precisamente de esto, ¿no? A veces a través de imágenes bastante desagradables de una persona a la que le insertan un chip medio dentro, medio fuera de la frente, ¿no? Después de hacerle un corte con un cúter, y que habla precisamente de este paso del yo real al yo virtual dentro del área digital. Y a mí me parece interesante también porque no deja de servir como comentario para muchos de estos vídeos de los que estamos hablando, porque son vídeos que también nos están haciendo pensar qué papel tiene o puede llegar a tener pueden llegar a tener las imágenes dentro de este nuevo campo de exhibición que es YouTube y demás páginas web donde uno puede colgar vídeos. Realmente, vamos, a mí me parece relevantísima en este sentido, ya solo como comentario, incluso de otras performances que puedan resultar a primera vista más intrigantes, más misteriosas, más indiscernibles, porque en este caso claramente pues es un artista con una intencionalidad detrás.
Ahí me interesa especialmente también lo que comentaba el del vídeo de la chica buenorra entrando y saliendo de la playa, y precisamente de la parte de Postmodem que has comentado, justo una de las partes probablemente más inquietantes, que es cuando le insertan el chip en la frente. Justo antes, si no me equivoco de eso, canta una canción que no es tanto a lo mejor como la imagen dentro de internet, sino también reflexionando sobre el ego, en la que ella habla sobre que creo que era 50.000 likes son más importantes que 50.000 luces. O sea que al final lo único que estoy buscando es la autocomplacencia, el mostrarme dentro de las redes. No es tanto a lo mejor, yo creo, como la manera que ella experimenta con su propia imagen dentro de internet para mostrarnos al final un espejo delante de todos nosotros.
Claro. Y bueno, no sé, hay otro canal que me gustaría que comentáramos siquiera brevemente, porque se nos va yendo el tiempo, que es Sitting and Smiling, que es un canal que dio muchísimo que hablar en su momento, o sea, que volvió loca a muchísima gente, un montón de youtubers que se dedican a investigar teorías conspiranoicas y canales raros de YouTube hablaban de este canal y trataban de discernir qué estaba pasando, ¿no? Qué clase de psicópata había detrás. Es un canal, bueno, el nombre del canal es Benjamin Bennett, que es el nombre del autor de esta serie de performance. Sitting and Smiling es, bueno, tal como, es un nombre muy ilustrativo. El tío durante muchos días, yo ya creo que son más de 120, 130 días, se sienta delante de una cámara durante 4 horas en la misma posición, sonriendo simplemente, ¿no? Esto dio lugar, ya te digo, o sea, todo tipo de teorías loquísimas sobre quién era este hombre, qué quería hacer y demás, cuando realmente lo que estaba haciendo no distaba mucho de cosas que ha hecho Marina Abramovic, por ejemplo, en The Artist is Present. O sea, realmente no. Pero ya el hecho de estar en YouTube, de estar en internet y esta carencia de explicación muy calculada, yo creo, por parte del artista, porque en este caso él incluso ha tenido una página web donde colgaba todos los vídeos, bueno, ha tenido o no, tiene, que es sittingandsmiling.com. Simplemente aparecen los vídeos. Tú accedes a los vídeos y pienso que parte del, o sea, quiero decir que su intencionalidad, digamos, de alguna manera, se perdería si él dijera de qué se trata todo esto. Aquí la cuestión es que no te estás encontrando a Marina Abramovic en un museo ni en un espacio hecho para la performance. Te estás encontrando un tío en internet que se sienta casi directamente delante de ti, al otro lado de la pantalla, y sonríe durante 4 horas. Y es el efecto que pueda producir eso. Entonces yo creo que hay una especie de búsqueda de un nuevo campo expresivo para el arte, una nueva forma de llegar al público que se ha perdido de otra manera y que incluso puede llegar a gente que, yo creo que es algo a lo que suelen llegar muchas veces navegantes fortuitos. Ni siquiera estás buscando algo artístico, ni siquiera estás buscando indagar en el campo de la performance en internet. Simplemente te encuentras con ello y yo creo que ahí se está abriendo un campo muy interesante. No sé si queréis añadir algo más, Ruth, Diego. Bueno. Vale, pues si os parece bien, vamos cerrando con esta última, vamos, con este segundo episodio de Perros Verdes. Antes de terminar, que no se me olvide comentarlo, estamos en Twitter, podéis seguirnos por Twitter. Nuestro Twitter es @perrosverdes, pero con la primera E de verdes como guión bajo. Creo que así se entiende bien. Y dicho esto, bueno, agradeceros a Rosendo Chas, Diego Salgado, Víctor de la Torre, Elisa Macauslan, Ruth Uriz, que hayáis estado aquí con nosotros. A mí, bueno, soy tan humilde, se me había olvidado presentarme al principio. Soy Ignacio Pablo Rico. Muchísimas gracias por todo y hasta el próximo programa.